Bienvenidos a Madrid Directo. Están escuchando Onda Madrid en el 101.3, en el 106 de la FM. Hemos despedido a Alicia Borrachero. Ha sido un gusto tenerla en el programa. Espero que a ustedes también les haya gustado escucharla. Y vamos a hablar de algo que ya mencionábamos en nuestra charla con la actriz. Es hablar de la salud mental y también de la prevención del suicidio. ¿Se puede prevenir? ¿Hay indicios que nos indica que la persona que está a nuestro lado está muy mal y que tenemos que actuar inmediatamente? De esto se trata lo que vamos a abordar ahora mismo con Mónica González. Hola, Mónica, buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Claro, porque la muerte de Verónica Forqué ha sido, desde luego, vamos a decirlo, como una bofetada, ¿no?, de realidad, que no es algo que solo pasa en un gremio, sino que lo podemos extender. Y podemos incluso decir que la pandemia ha hecho mucho mal a las personas que ya tenían problemas, ¿no, Mónica?
Así es, la verdad es que la pandemia ha sido una de las causas principales de suicidio. Es verdad que el suicidio es multicausal, es decir, no existe un solo factor o circunstancia que lleve a una persona a, desgraciadamente, atentar contra su propia vida, pero sí que hay desencadenantes. Y el tema de la pandemia, como tú bien apuntabas, Neves, ese aislamiento, el confinamiento, la soledad, el hecho de no poder estar con la gente que queremos, el miedo al contagio, el miedo a morirnos, también ha llevado a personas a tener ideas suicidas durante todo el tema de la pandemia y a día de hoy también. Por lo tanto, como tú bien dices, Nieves, ha repercutido soberanamente en nuestra salud mental.
Claro. ¿Por qué crees, y enseguida voy a dar paso a uno de los grandes psicólogos que tenemos en este país, pero ¿por qué debemos hablar del suicidio y desterrarlo como tabú? Porque esto no lo hablábamos en los medios pues hace unos años, ¿no, Mónica?
No lo hablábamos precisamente ni es porque teníamos miedo al conocido efecto llamada o efecto contagio, pero es que hablar de ello puede prevenir que alguien se quite la vida, porque el suicidio no es algo anecdótico, es la principal causa de muerte no natural en nuestro país, en España. Y hay que dejar claro, y daremos cifras más adelante también contundentes, que cada año en nuestro país mueren alrededor de 4.000 personas. Esto supone la media de que cada 2 horas y cuarto se suicida una persona, es decir, 11 personas al día se quitan desgraciadamente la vida. Hablaríamos, si lo ponemos un poquito en correlación, sería el triple de los fallecimientos que suceden por accidentes de tráfico, que más o menos hay 1.300 al año, y se multiplicarían en 13 los homicidios. Es decir, la causa del suicidio es impresionante. No solamente eso, sino que por cada suicidio hay otros 20 intentos más de personas que se quieren quitar la vida, es decir, 80.000 personas más y tratarían de arrebatarse la vida por diferentes circunstancias. Y además, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid apunta, y eso es lo que dicen, que las cifras en realidad no son ni siquiera reales, porque debido a ese tabú, a ese estigma, a ese silencio, muchas veces los familiares, incluso los hospitales, como no se sabe lo que ha ocurrido, se registra como un accidente o como algún tipo de suceso distinto al suicidio.
Pues con estas cifras, desde luego, que dan mucho que pensar. Recibimos también a Pedro Martín Barrajón, que es coordinador de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio y Grupos de Ayuda Mutua para Supervivientes en Psicólogos Princesa 81. Pedro, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo quisiera antes, y para abrir boca, ya que estamos hablando con Mónica y abordando este tema, la pandemia ha agudizado este problema que ya padecíamos desde hace mucho tiempo. Es algo que ha existido siempre, pero la pandemia no sé si ha dado un mayor número de intentos de suicidio. ¿Qué nos puede decir?
Bueno, a ver, creo que lo principal es aseverar que el suicidio es un fenómeno multicausal y no se puede atribuir de forma reduccionista el aumento de suicidios del año 2020 a la pandemia. Dicho esto, sí que es verdad que ha habido distintos factores, como comentaba muy bien Mónica, que han agravado patologías de base, pues como ha sido el confinamiento en aquellos hogares donde ya existía violencia doméstica, se ha recrudecido. Por otra parte, bueno, ese distanciamiento y aislamiento social de nuestra red de apoyo, de nuestros familiares, también nos ha afectado sobremanera. La desesperanza de no saber qué iba a ser de nuestro futuro y si se iba a encontrar o no una vacuna, ¿no? Los datos, pues, que consultamos los medios, no eran nada esperanzadores ni halagüeños. De hecho, cabe decir que durante ese periodo de confinamiento, hasta finales de mayo, el número de suicidios se redujo y aumentó a partir del mes de agosto, ¿vale? Cuando se empezaron a flexibilizar un poco más las medidas. Pero qué duda cabe que efectivamente a un aumento de las patologías en salud mental correlaciona con un aumento del número de suicidios, claro está.
Claro, claro. Pues queremos abordarlo todo porque lo que queremos es prevenir, pero antes de llegar a ello, Mónica, ¿quiénes sufren más? No sé si hay algún colectivo más vulnerable que otro.
Pues las personas que tienen menos recursos económicos, por ejemplo, sufren más el tema de la salud mental y el tema de los suicidios. De hecho, durante los últimos meses se han prescrito 3 veces más de psicofármacos a quienes se identifican como, digámoslo así, en la clase baja. De hecho, 8 de cada 10 personas con problemas de salud mental no tienen empleo e incluso el 27% de ese intento de suicidio suele ser en personas que tienen malas condiciones de trabajo. Por lo tanto, aquellas personas que tienen una posición económica baja, incluso por ejemplo, importante, el tema de los desahucios, Nieves, es un tema tristísimo.
Claro.
Muchas personas se han suicidado en nuestro país, no solamente a raíz de la pandemia, sino antes de la pandemia por el tema de los desahucios. Yo recuerdo el año 2008 con la crisis económica, la cantidad de personas que se quitaban la vida porque no podían hacer frente a esas hipotecas o a esas deudas que tenían con los bancos, ¿no? Es un tema muy peliagudo a tocar. Aparte de eso, un colectivo también importante es el de los jóvenes entre 15 y 29 años.
Estamos hablando de suicidios, entre 15 y 29. O sea, hablamos adolescentes y jóvenes, ¿no?
Adolescentes y jóvenes, efectivamente, donde los suicidios son la principal causa de muerte después de los tumores. Hablamos de 300 víctimas en esta franja de edad. Y si hablamos ya de adolescentes menores de edad, es decir, de los 12 a los 17 ¿sí? años, por ejemplo, las tentativas de las chicas se han duplicado a raíz de la pandemia por la convivencia forzada, por esa intensidad que ha habido en sus casas. De hecho, se registraron en el 2020 14 muertes de menores de 15 años que se duplicaban si lo comparamos a los datos que tenemos de 2019. Y un dato importante también es que 1 de cada 7 adolescentes de entre 10 y 19 años tiene un problema de salud mental diagnosticado. Esto es lo que dicen las cifras. Y si hablamos de cifras, UNICEF confirma que 166 millones de niños y jóvenes en todo el mundo tienen problemas de salud mental. Es una barbaridad, Nieves, lo que estamos viviendo en los últimos años y sobre todo en este último año y medio o 2 años con el tema de la pandemia.
Desde luego. Y no me has mencionado mujeres, porque no sé si también...
Las mujeres.
También
sí, es un
podemos
es uno
hablar
de, los
de un colectivo
también
mayor, ¿no?
Sí, sobre todo, no es que seamos más vulnerables que los hombres, no, sino que vivimos situaciones de mayor vulnerabilidad. Es decir, lo comentaba el psicólogo Pedro, ¿no? Personas, mujeres que viven con su maltratador, son víctimas de violencia de género, tienen más propensión a tener un problema de salud mental, incluso a quitarse la vida. Personas que tienen cargas desproporcionadas, no solamente por su trabajo, sino porque a lo mejor tiene a personas dependientes a su cargo. De ahí que las mujeres, como digo, también sea un grupo vulnerable uh-huh. Y más propenso al suicidio.
Pedro Martín Barrajón, estamos intentando describir algo que sucede que desconocemos muchas veces los padres, que no sabemos que nuestros hijos están pasando por un momento muy delicado, pero a lo mejor hay algunas señales que nos pueden alertar, Pedro. ¿Cuáles serían esas señales? ¿Cuáles serían?
Pues en el colectivo particular de los menores hay unos factores precipitantes bien identificados, ¿no? Todo lo que sí. tiene que ver con la intervención voluntaria por parte de otro, de hacer daño, pues el bullying, el ciberbullying, el acoso escolar, la violencia doméstica, el maltrato, son precipitantes frecuentes. Por otra parte, bueno, pues cuando hay una instrumentalización de los hijos en divorcios y separaciones traumáticas, ¿no? Con el chantaje o la extorsión con el tema de la custodia compartida, por ejemplo, puede ser un precipitante para los chavales también. Cuando hay un entorno suicida, por ejemplo, a través de redes sociales o de los challenges y los retos virales y demás, también puede ser un precipitante serio, las rupturas sentimentales, que en esa época de la vida, hablamos de adolescencia, las últimas investigaciones datan la adolescencia entre los 12 y los 24 años, que se termina de formar el córtex prefrontal. El córtex prefrontal, lo que nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro, a hacer planes a largo plazo, y en esta época de la vida, donde todavía esa parte del cerebro todavía no se ha formado, no son capaces de dilucidar que quizá les espera otra relación futura mejor, ¿no? Los embarazos no deseados, por ejemplo, también son un precipitante serio. Los continuos cambios de domicilios en los padres, que por trabajo se mudan de comunidades autónomas y los chavales no terminan de tener un arraigo en ningún sitio, ¿no? Una red de apoyo a la que recurrir. Todo esto serían precipitantes frecuentes en este grupo etario vulnerable, que serían los adolescentes, ¿no?
Caray, es que al final a un joven, a un adolescente le puede afectar todo o casi todo, pero por lo que veo es que, claro, hablamos del bullying, en ese sentido las nuevas tecnologías tampoco ayudan demasiado, ¿no? Si hay una grabación que a lo mejor se expone a toda la comunidad de amigos o de compañeros, esto hace muchísimo daño, ¿no? Lo interpretan como una herida que no eso tiene solución, ¿verdad?
Eso es. Es que antes, si hacéis memoria, bueno, pues el maltrato en el colegio duraba de 9 a 5, de lunes a viernes.
Exacto.
Pero hoy se extiende a las 24 horas a través de las redes sociales, donde además el anonimato que proporciona una pantalla y un nick hace que el agresor sea más cruel todavía al no observar el impacto que tiene en la víctima, ¿no? Entonces, se ensañan más, por decirlo de alguna manera, a través de las redes sociales, y esto es tremendamente peligroso, por supuesto. Además, es muy fácil que los chavales recurran a las redes sociales en busca de métodos, y fijaos cuán ajeno es a los que seáis padres, a los que nos estén escuchando, qué difícil interpretar ese lenguaje adolescente. Hay tres frases en una red social de TikTok que significan que el adolescente puede estar pensando en suicidarse. Y esas frases son: mi madre me ha preparado de cena mi receta de pasta favorita, esta noche he cenado pasta, o se me ha terminado el champú y el acondicionador a la vez. Esas tres frases significan que el adolescente pueda estar pensando en suicidarse.
Uy, luego, a ver, ¿podemos repetir las frases? Lo digo por si...
Sí, por pues, supuesto.
Habemos de esas frases que imagino que entre ellos saben de qué están hablando, pero si lo lee un adulto no tiene ni idea. Entonces, sí, no esas sabemos, frases eso es. Están indicando que hay un problema y que está pensando en suicidarse. ¿Las repetimos otra vez, Pedro?
Claro, por supuesto. Esta noche he cenado pasta, mi madre me ha preparado mi receta de pasta favorita para cenar, o se me ha terminado el champú y el acondicionador a la vez.
Vaya.
Como sabemos los padres, bueno, pues utilizan un lenguaje muy característico, difícil de interpretar para nosotros, pero hay ciertas señales menos clandestinas que podemos observar, ¿no? Como por ejemplo, pues que nuestros hijos lleguen del colegio con el material escolar deteriorado, arrugado o mojado, que utilicen muchas pulseras, que lleven siempre ropa de manga larga a pesar del calor que haga para evitar que se vean las autolesiones, ¿no? Las autolesiones son muy frecuentes y en la población adolescente existe una correlación positiva y directa, según una investigación de Luis Fernando López y de Eva María Carretero, del uso perverso de las redes sociales, la autolesión y el suicidio, ¿no? Entonces, hay distintas cosas que sí que podemos observar. Quienes sean padres se darán cuenta de que es más fácil que a un adolescente se le olvide su mano derecha en casa que olvidase el móvil, ¿no? Bueno, pues si nuestros adolescentes se dejan olvidado el móvil con mucha frecuencia, si cuando lo consultan observamos cambios de humor, irritabilidad, si cuando miran sus perfiles les cambia el ánimo, todo esto pueden ser señales de que el chaval pueda estar sufriendo acoso o bullying o ciberbullying, y muestre además reticencias a ir al centro escolar, ¿no? Que esgrima distintas dolencias físicas para evitar ir al centro educativo, ¿no?
Vaya. Decías muchas pulseras. ¿A qué te refieres, Pedro?
Pulseras para ocultar las autolesiones en las
bien,
muñecas. Nieves.
Bien. O sea, que sea exagerado y que ahí sí. te des cuenta que es que a lo mejor está intentando ocultar algo. Vale. Mónica, no sé si hay una manera de dirigirnos a la persona que hemos detectado que ha dicho estas frases o que vemos que llevan este tipo de, en fin, de intentos de ocultar pues las autolesiones, de mangas largas, de pulseras. ¿Qué debemos hacer, Mónica?
Bueno, todos podemos ayudar a alguien, es decir, todos podemos ser ese agente del cambio para ayudar a esa persona que está en medio de una crisis suicida, y lo que hay que hacer es ser cálido y empático, es decir, preguntar a la persona si le gustaría saber cómo le podemos ayudar, ser honesto, es decir, no sabemos cómo ayudar a la persona porque no nos dan las herramientas necesarias para saberlo, ¿verdad? Pero aún así decir y ser sincero y decir, bueno, muchas personas tienen estas ideas a diario, se trata de personas que tienen problemas, que están sufriendo, es decir, empatizar con esa persona continuamente para que no se sienta un bicho raro, todo lo contrario, y sobre todo tomarse en serio cualquier manifestación, amenaza o sospecha de suicidio. Es decir, si alguien dice que se va a suicidar, hay que salir corriendo, como quien dice, ¿no? Si tenemos a un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, alguien conocido, un vecino que nos ha dicho algo así, no dejarlo correr, estar muy bien atentos. Y sobre todo también conservar la calma, hay que transmitirles tranquilidad, también transmitirles que es algo preocupante, es decir, hay que dejar claro que lo están pasando mal, decirles, debes de estar pasándolo mal, tan mal para contemplar el suicidio como una solución, dejarles claro que lo que están haciendo es quitarse la vida, que es algo muy importante. También mostrarles, yo creo que cierta esperanza y esa posibilidad de superación, porque aunque el suicidio es algo que se contempla diariamente en muchas personas, también se puede salir de ahí. Hay una manera de prevenirlo y de salir. La tentativa de suicidio es una manera también de llamar la atención, digámoslo así, para que la persona sea ayudada y auxiliada, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también es necesario que las personas tengamos ese ojo avizor y vayamos mucho más allá. También ganar todo el tiempo posible, es decir, si nos dicen que se quieren suicidar, intentar convencer a la persona que se lo piense para el día siguiente, dejarles hablar y desahogarse, no
reprochar,
intentar callarlos,
¿no?
O silenciarlos.
Claro.
Efectivamente, no reprochar en absoluto, buscar sobre todo también ayuda de un profesional, si sabemos ya quién es la persona, intentar que alguien nos ayude directamente para ver cómo podemos enfocarlo, y por supuesto, como tú bien decías, Nieves, no hay que reprochar, no hay que desafiar, no hay que desautorizar. Por ejemplo, te voy a poner frases muy concretas. No hay que decir de todo se sale.
Mira,
ni el tiempo
amigo,
todo lo cura.
Espera, porque me parece importantísimo esto y estoy segura que Pedro,
claro,
Martín Barrajón quiere añadir algo más, pero me pide paso mi compañera Noelia Ontoria, que tiene noticia de última hora. Así que Noelia, saludos, buenas tardes, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos traes?
¿Qué tal? Bueno, pues una noticia que viene de la Moncloa, y es que el ministro de Universidades, Manuel Castells, abandona el gobierno, lo hace por motivos personales, por motivos de salud, y deja el Ministerio de Universidades, que era el que ostentaba desde que se formó el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Manuel Castells ha estado en ese ministerio, no tenía una agenda muy apretada durante todos estos años, no la ha tenido más reuniones internas. Es verdad que últimamente su agenda tenía aún más huecos de lo normal, pero la noticia la ha confirmado el diario.es. Manuel Castells deja el gobierno, abandona el gobierno. Es amigo personal, como sabéis, de Pedro Sánchez. Se lo ha transmitido al presidente del gobierno. Así que ahora la cartera de universidades tendrá que ser dada a otra persona. Se puede mantener ese ministerio porque es una cuota de Unidas Podemos, o ese ministerio podría ir Educación, que es al que siempre ha pertenecido, y quedárselo Pilar Alegría. Eso ya es una decisión que tomará el presidente del gobierno. Tendrá que haber una pequeña remodelación, y la noticia es esa: Manuel Castells abandona el gobierno de coalición.
Pues Noelia, ya veo que en las redes sociales hablan de él en pasado. Fue, dicen, ministro de Universidades del gobierno de España de enero del 2020 a diciembre del 2021. Se ve que han rápidamente han modificado su perfil. Manuel Castells Oliván, sociólogo, profesor universitario español. Pues sin duda es una de las noticias. También es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, de la Academia Academia Británica, de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Estados Unidos, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia, Europea. Tiene muchísimos galardones y, desde luego, pues ha llegado hasta aquí su carrera como parte del gobierno, formando parte del gobierno como ministro de Universidades. Pues noticia de última hora. Muchísimas gracias, Noelia Ontoria.
A vosotros, buena tarde.
Buena tarde. Pues esta es la noticia. Nosotros estábamos hablando, como saben, de un tema muy duro, muy difícil, de la salud mental, pero también de la prevención del suicidio. Nos parece tan importante lo que estábamos hablando que retomamos. Pedro Martín Barrajón es psicólogo, trabaja en la prevención de suicidios. Mónica González nos daba datos de cómo hacer, cómo estar atentos a esas señales que nos dan las personas, cómo ayudarles. Pedro, ¿qué más podemos hacer para prevenir?
Pues por supuesto, tender una mano amiga y mostrar un interés genuino por el malestar de esa persona. Puede que los motivos nos parezcan frívolos, que nos parezcan insuficientes, desmedidos, pero siempre, como muy bien decía Mónica González, hay que prestar atención a esta ideación, ¿no? Y ser honestos. Mira, no sé cómo ayudarte, me asusta, pero estoy aquí para acompañarte e intentar ayudarte a superar este bache, ¿no? O me siento impotente porque no sé qué hacer ahora mismo, pero puedes contar conmigo. O no puedo imaginarme cómo es sentirse como te sientes ahora mismo tú. Pero si me ayudas, quizá pueda entenderte, ¿no? Mostrar un interés genuino y sostenido en el tiempo. Y, por supuesto, si la persona existe cierta inminencia de que la persona vaya a hacerlo, nos comunica que lo va a hacer ese mismo día, en las próximas horas o demás, no dejar a la persona sola, ¿no? Y, por supuesto, entre su confianza y su vida, nos quedamos siempre con su vida, Nieves. Si alguien nos dice, no te preocupes, que no lo voy a hacer. Bueno, pues entre su confianza y su vida nos quedamos con su vida. Acompañamos a esa persona hasta ponerle en contacto con el primer eslabón de la cadena asistencial, bien sea una ambulancia, bien sea en el médico de atención primaria, bien sea en el hospital, pero no confiar en estas manifestaciones de que no lo van a hacer, porque igual lo que pretenden es que evitemos que se lo impidamos o que nadie interrumpa su intento, ¿no?
Claro, porque a veces existe la creencia de que el que lo dice y lo verbaliza no lo hace, Pedro, y esto no es así, ¿verdad?
Esto es uno de los mitos que flotan en el imaginario popular que más daño han hecho en la prevención del suicidio, Nieves. De hecho, la literatura científica afirma que 9 de cada 10 personas que se suicidaron habían comunicado su intención o habían dado muestras de ello. Fíjate el daño que ha hecho el pensar que el que lo dice no lo hace. Al revés, la mayoría lo dicen y, ojo, puede ser la única y también la última ocasión de tender una mano amiga para que esa persona decline su intención, ¿no?
Pues os agradezco mucho. Yo creo que tenemos que abordarlo nuevamente, ahondar en este tema, porque podemos ayudar a mucha gente a saber cómo tratar con personas que tienen, desde luego, que verbalizan sus intenciones suicidas. Pedro Martín Barrajón, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte. Y a Mónica González, que volveremos sobre este asunto. A los dos, gracias por habernos ayudado tantísimo en esta tarde. Y ahora ya les digo que nos desdoblamos, que nos quedamos en el 101.3, pero nuestros compañeros de deportes se van al 106.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación en Onda Madrid. A través del 101.3 de FM puedes seguir nuestra programación habitual. Y en el 106 de FM puedes vivir toda la pasión del deporte. Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas. porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
En Onda Madrid nos tomamos el segundo sorbo de copa.
Hoy jueves, visita del Getafe al Atlético Baleares.
Un día para disfrutar además con el Real Madrid femenino y su clasificación histórica y la siguiente ronda de la Champions.
Y además, el Real Madrid de Lasso quiere dejar patente su estilo en Milán ante el Olimpia en la Euroliga.
Sonido Onda Madrid. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Son las 6:30 de la tarde, aquí seguimos Madrid Directo en el 101.3. Llegó el momento de hablarles de cultura con mayúsculas con Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, Juan Carlos.
Muy buenas tardes, Nieves. Un placer hablar contigo siempre.
Igualmente, por favor, pero qué bonito. También Marta Zúñiga. Hola, Marta.
Hola, a mí me ocurre lo mismo. También es un placer estar aquí todas las tardes.
Pero si es tu programa, Marta, por Dios. Y Mario Mora. Hola, Mario.
No voy a decir yo ahora lo contrario.
Fíjate, como para decir lo contrario, madre mía.
Sé discordante.
Yo, Juan Carlos, pequeño. Sigo esperando, sí, la invitación, no digo nada. Sigo esperando la invitación.
Pero si ¿por qué no está... dices la verdad que te llamé un día? Y... Mira, tengo tal problema de entradas, os doy mi palabra. Hay veces que digo, desconecto el teléfono, porque mira que es duro cuando no va el público a ver una obra de teatro. Pero cuando va y está abarrotado y te dicen, compañeros de ahí, Nieves, compañeros
sí,
tuyos.
Sí, sí, ay, sí,
pues,
sí.
Pero
sí.
Hay que hacer hueco como sea, si no metemos una silla de Enea.
Pues claro, yo creo que sí. ¿Sabes? En las escaleras, cuando ya está todo el mundo sentado, pones unas sillas y no importa que... Claro, claro.
Eso se
está.
Hacía antes, pero hija, ahora con los protocolos COVID, hay cosas, por ejemplo, que el público no sabe rápidamente. Los ventiladores, tenemos 2 ventiladores, el protocolo COVID nos impide, no podemos ponerlos mirando al público jamás, tienen que estar muy levemente, pero vamos, que jamás les dé... O sea, que las medidas que se están tomando en Madrid
para
la situación que tenemos es la que es, y hoy vamos a dar una noticia no precisamente agradable en otra ciudad europea, tenemos que ser muy precavidos. Por lo tanto, dices, no podemos escaleras, nada.
Bueno, pues mira, ya que estás, diremos que los teatros de Londres bajan el telón de nuevo a causa del COVID. Y esto genera una ola de pánico y de miedo en otros países, ¿verdad?
Sin duda. Ayer era la noticia, el ABC informaba y nos quedamos todos petrificados. Bajó la directora Blanca Lee, me dice, ¿cómo estás? Y dije, acojonado, perdonadme por la frase, pero es verdad. Vamos a hacer una pequeña radiografía porque algo hemos hecho nosotros bien, aunque tenemos que estar muy precavidos, que no han hecho en Londres. Digamos, por lo pronto, que compañías como la Royal Shakespeare o musicales como el Rey León han suspendido, ya están suspendidas las representaciones. Lo cierto, Nieves, es que en el Reino Unido no se han hecho las cosas bien en relación a la pandemia. El número de casos de COVID-19 es el más alto de Europa. Los ingleses, hasta hace muy pocos días, se vanagloriaban de no usar mascarillas. La realidad es que ellos han relajado muchas restricciones antes que la mayor parte del resto de Europa occidental, entre ellos nosotros. Los ciudadanos de Inglaterra, Gales y Escocia han podido ir a clubes nocturnos y asistir a reuniones con un número ilimitado de personas desde el pasado verano, a diferencia de muchas otras ciudades o países como nosotros. Ayer sucedió algo increíble. En el Reino Unido alcanzó un récord de contagios no visto jamás desde que empezó la pandemia. Concretamente, 70.000 nuevos casos, es de la variante Omicron, el 60% es de la variante Omicron, una cifra que no había sido alcanzada desde el comienzo de la pandemia. Las hospitalizaciones están creciendo a un ritmo alarmante y el panorama que se presenta es desolador. El 60% de los contagios Nieves en Londres son de la variante Omicron y cada dos o tres días se duplican los casos. El primer ministro Boris Johnson anoche ofreció una rueda de prensa y dijo que no se planteaban nuevas medidas restrictivas. Por lo tanto, digamos que estas medidas de bajar el telón de los teatros no tienen nada que ver con las medidas del gobierno. Ahora explicaremos por qué. Y decía el presidente, el nuevo primer ministro, que con el plan B era suficiente y llamó a la población a que reciba la tercera dosis. El objetivo de Johnson es prácticamente inalcanzable. Es muy ambicioso. Consiste en vacunar a toda la población mayor de 18 años de aquí, desde hoy, a fin de año. Digamos, para que nos centremos, que completamente vacunados no llega al 69% de la población, con lo cual pensar que 1 millón de personas van a ser vacunados cada día de aquí a fin de año, pues nos parece tarea prácticamente imposible. Todo esto sucede en medio de una crisis de credibilidad que afecta al primer ministro y que ayer, en el Parlamento, vivió una rebelión de 100 diputados de su propio partido. Lo cierto es que la población londinense está agotada por la pandemia, que justo antes de la Navidad está siendo testigo de cómo, otra vez, los teatros echan el cierre y los musicales y los conciertos son cancelados en el West End londinense debido a la nueva variante del COVID-19 Omicron. Las cancelaciones, al contrario de lo que podría pensarse, no se deben, como he dicho, a las restricciones impuestas por el gobierno de Boris Johnson, que de momento mantiene el ocio abierto, sino a la gran cantidad de casos de coronavirus entre bambalinas. Claro, o sea, está atacando al corazón del teatro.
Entre los actores, entre los cantantes, ¿no?, de estas obras de teatro, ¿no?
Mira lo que ha sucedido. Un estreno de la Royal Shakespeare en Londres, te puedes imaginar, ¿no? Que se representa, se va a hacer en el Barbican Center, ha suspendido todas las funciones hasta el 22 de diciembre, y todo debido al elevado número de personas que han dado positivo en los últimos días y que, con síntomas o no, deben permanecer en cuarentena sin salir de sus casas durante 10 días, que es la normativa del gobierno, del Ejecutivo, ¿no? El National Theatre informó de las cancelaciones del estreno navideño EX porque uno de los actores principales estaba infectado. Teatros con auténticos éxitos de taquilla como Peter Pan, La Bella y la Bestia o El Rey León también han tenido que cerrar sus puertas por los mismos motivos. Han hecho un comunicado los productores teatrales londinenses donde dicen que a la crisis actual, por el brote de esta cepa, se suma la incertidumbre de los recientes anuncios del gobierno que dejó a los teatros y cines con pérdidas devastadoras. Es que el primer ministro, el hecho de que no haya decretado el cierre y ocio de la hostelería, como sucedió durante los confinamientos de meses anteriores, la indicación de trabajar desde casa, de usar mascarillas, que ellos se vanagloriaban, como decía antes, de no usar mascarillas, y las declaraciones de Johnson sobre el maremoto, exactamente esa fue la palabra que empleó, que se avecina de la nueva variante, han provocado que la población, por su cuenta, hayan decidido no solo dejar la ciudad medio vacía, sino cancelar su asistencia a muchos eventos sociales, claro, incluyendo, lógicamente, espectáculos, conciertos o cenas de Navidad, porque no solamente cenamos en Madrid. Esta situación, Nieves, contrasta con Madrid, donde los teatros abrieron sus puertas un año antes que en Londres. Vamos a decir las cosas. En Madrid el teatro y los grandes musicales, así como los conciertos, están funcionando con una gran asistencia de público. Ayer, que tuvo la necesidad la directora, Blanca Lee, de bajar durante la representación y me decía, Dios mío, estamos abarrotando, está lleno. Y decía, ¿sabes qué? Acude más gente que la temporada anterior y que la anterior. Claro, la anterior, o sea, estábamos confinados.
La gente tiene,
¿no?,
ganas de liberarse del problema que tenemos encima, de divertirse, de pensar, de, en fin, es que la cultura tiene mucho de ¿verdad? Yo creo que en eso...
Mira, esta tarde tú has estado entrevistando a Alicia Borrachero, que claro, dices, el teatro en Madrid está funcionando de una manera alucinante. ¿Pero qué sucede? Bueno, pues que ya tenemos unos años y sabemos que esto puede cambiar. No son nada halagüeñas las cifras, vamos subiendo, claro, ojalá no suceda nada, por Dios, porque primero por la salud de la población, segundo porque el teatro o la música o la danza o la zarzuela o la ópera, si se plantea otra vez una situación como la que hemos vivido, pues tendremos que empezar con la mendicidad, claro, porque sí, es que dices, sí, la situación es la que es, todos hemos aguantado hasta aquí y la verdad es que
pero
cuando ya tenemos
crisis...
algunos años...
Sería
no la aguantamos. Y cambiar de profesión, Nieves, a estos años ya no es lo más adecuado.
Es que acordémonos del confinamiento y de qué nos salvó, que al final la cultura formó parte de nuestro día a día, sea en la televisión, sea en la radio, sea
es
en...
Es verdad.
Así que sí, como volvamos a perder esto, va a ser difícil.
Pues no lo podemos perder y está en nuestras manos, ¿eh? O sea que también el hecho de mascarilla, distancia
realidad,
y vacuna, pues oye, es que es
por cierto,
nuestra coraza.
Mañana me toca ya, Nieves.
Bueno,
mañana
pues ya
voy
me...
a pasar...
El
a las 10 de la mañana, hombre, la tercera vacuna. Además es que ansioso estoy que me la pongan.
Pues claro que sí, como hacen los niños que nos han dado un ejemplo, la fiesta de la vacuna. Sí, señor.
Sí, señora.
Pues voy a hacer una cosa, Juan Carlos, y es que quiero que recibas, por favor, a todas las autoridades que van a ir esta tarde-noche al teatro. Así que
y
te libero.
Y a una de ellas que va esta tarde, Nieves, va una, a nivel económico muy importante, que voy con un cometido y que ya lo vamos a hacer porque ya nos lo han dicho, nos han invitado tantas veces, vamos a ir a hacer un programa al Banco de España.
Venga, pues tienes esa misión, a ver si lo consigues.
Venga.
Así que te hago embajador de Madrid Directo delante de... sí, señor, el responsable del Banco de España.
La
te
pena
mando
es que yo
abrazo.
No tenga tu melena rubia. La pena es que no tenga yo tu melena rubia.
Bueno, pues Juan Carlos...
Un beso muy fuerte.
Un beso fuerte. Estamos...
Muchas gracias.
A ti. Estamos hablando de teatro, de buen teatro. Marta nos invita hoy, además, a seguir en el mundo del teatro... Y con una propuesta además solidaria, tiene que ver con un concierto navideño. Esto te va a gustar, Mario.
A ver.
Sí, pero vamos a empezar primero, si te parece, con Pinocho.
Venga,
porque
Pinocho.
Es una revisión del clásico. Lo podemos ver en el nuevo Teatro Alcalá. Y todo gira en torno a Cereza, que es una niña inventora con 14 años, es intrépida, es muy creativa, pero no tiene don de gentes, así que tiene que crearse sus amigos. ¿Qué hace? Crear un niño androide. Se llama Pin 8. Ella es la actriz Sara Navacerrada.
Teresa es una niña inventora que tiene 14 años, vive sola y la única preocupación que tiene en su vida es que quiere tener un amigo y por eso construye a Pinocho. Lo que pasa que, bueno, le sale un poco regular. Tiene cosas de robot en vez de persona normal y humana. Ella quiere a alguien que pues se vuelque en ella, que pues un amigo, ¿no? Y se encuentra pues que es un robot.
Es que crea a un Pinocho robot que no tiene sentimientos, pero sí es mentiroso. Entonces la pregunta es, ¿va a conseguir dejar de serlo? La magia aparece con un virus informático de nombre Troyana. Esta versión de Pinocho también lanza, Nieves, un mensaje a los más jóvenes y tiene que ver con el buen uso de las nuevas tecnologías.
No hace falta estar todo el rato en redes sociales, que esos no son amigos de verdad, ¿no? O sea, que no por tener muchos seguidores vas a ser más alguien.
Bueno.
Cambiamos de tercio.
Ya estamos con Adán y Eva, ¿no?
Sí, es otra revisión. Hablamos del diario de Adán y Eva, que está basado en el ingenioso texto de Mark Twain, con música en directo y que describe las relaciones de pareja en clave de humor. Esa primera relación de pareja en la sala Arapiles, el diario de Adán y Eva, el musical. Es la primera pareja del universo en esta versión dirigida por Javier Muñoz, que se convierte por primera vez en musical.
Cuando elegimos esta historia fue por lo bien escrita que está, por lo bonita que es y por la cantidad de esperanza y de ganas de vivir que da esta historia.
Y es que es una historia...
Déjame decir que todo lo que hace Javier Muñoz es éxito.
Y además, qué bien, encantadora.
Qué bien lo cuenta, qué bien hace los textos, qué bien monta, cómo cómo ha generado una corriente en la gente joven y está creando auténticos expertos en musicales. Sí. O sea, de chicos que coge en colegios, pues se está convirtiendo en descubridor de talentos. O sea,
es verdad.
Lo de Javier Muñoz es algo increíble.
Pues
es verdad.
Me colé, sabes que a mí me gusta colarme en ensayos, me pude colar en el ensayo de este montaje que está protagonizado por Miriam Madrid, que hace de Eva, y por Carlos de Austria, que es Adán.
Quiere entender todo lo que le pasa alrededor, ¿no? Y entonces en esa inquietud y en esa curiosidad es donde empieza a darse cuenta de lo distinto que es Adán, ¿no? Que tiene otro ritmo, otros intereses.
Estamos hablando de una persona que estaba sola en el paraíso y de pronto aparece otra, tanto un lado como por otro, y se tienen que amoldar, entonces el conflicto está ahí, claro, está servido.
Lleva el sello de Hanna Producciones, que ha ganado ya 2 Max de las Artes Escénicas, y podemos verla en la sala Arapiles, en el Teatro Arapiles, esta revisión del texto de Mark Twain.
¿Hasta cuándo van a estar? ¿Sabemos?
Si no me equivoco, hasta el 9 de enero.
Vale, vale, pues entonces, menudas navidades, qué bien poder ver este montaje de Javier Muñoz. Oye, ¿y qué me dices de un concierto de Navidad muy, muy, muy especial?
Pues que nos lleva al Auditorio Nacional. El próximo sábado, anoten, a las 11:30 de la mañana, concierto de Navidad de la Fundación Padre Arrupe, que preside Aurora Rato.
Es un concierto, como siempre, corte tradicional. Muchas de las familias que vienen desde hace muchos años me dicen que es como el pistoletazo de salida de la Navidad para ellos, y vienen padres, abuelos, nietos, y la verdad es que es muy entrañable.
Es un concierto a cargo de la Orquesta Metropolitana de Madrid y el Coro Thalía, bajo la batuta de la directora de orquesta Silvia Sanz. El concierto tiene fin solidario y trata de recaudar fondos para financiar proyectos educativos y sanitarios que la Fundación Padre Arrupe desarrolla en Soyapango, una de las zonas más vulnerables de El Salvador. Hay una fila cero.
Bien, para el que no pueda ir, pero que ayude,
pero quiera contribuir. Y hay formas de colaborar, porque hay muchas.
Pueden hacer una donación puntual, pueden apadrinar a un niño. Hay gente que le gusta mucho seguir y ponerse en contacto con los niños que apadrinan, involucrarse en su formación y en sus circunstancias personales.
Villancicos, polcas, podremos escuchar bandas sonoras, zarzuela. 2 horas de música en el Auditorio Nacional a las 11:30 de la mañana el próximo sábado. Y además,
próximo sábado. Bien, 11:30 de la mañana, Auditorio Nacional, próximo sábado. Muy bien, Marta, pues ahora prepárense ustedes para lo que Mario Mora, hoy al piano, quiere transmitirnos. Porque, claro, hemos hablado tanto de Beethoven, pero no, esta vez...
Todavía más.
Todavía más.
Bueno, es que me estaba dando cuenta cuánta música hay en Navidad, ¿eh? Yo creo que es una época de música también. De hecho, la semana que viene ya vamos a entrar un poco en ambiente navideño con lo que traiga. Pero es que hoy se cumplen, o se habrían cumplido, 251 años de Beethoven, es decir, que se cumple el 251 aniversario de este compositor. Hoy acabaría ese aniversario 250, que ha sido tan, tan importante. Y bueno, aunque no está claro el 100% el día de su nacimiento, porque bueno, no sé si sabes si fue el de bautismo o el de nacimiento, no está muy claro, pero es la fecha oficial hoy, así que vamos a hacer una cosa. Yo me he propuesto 3 cosas, 3 objetivos. Primero, homenajear a Beethoven, lo cual es sencillo.
Bien.
Con lo que vamos a hacer.
Bien.
Seleccionar una pieza de cada uno de sus catálogos, pues una sonata, una sinfonía, un concierto con sus catálogos más importantes, y a través de esto conocer pues un rasgo distinto de Beethoven, para que nos llevemos un dibujo de lo que fue también este personaje más allá de su música. Vamos a empezar ya.
Venga.
Buceando en sus sonatas para piano.
bonito, ¿no? Esta forma de comenzar, ¿no?
Esto es una maravilla, una genialidad. Estamos escuchando el comienzo de una de sus sonatas para piano más conocidas, que lleva el apodo de Claro de Luna. El apodo no es de Beethoven, es de un, bueno, pues de un comerciante posterior que quiso vender la sonata de manera mejor. Hay que decir que Beethoven compuso 32 sonatas para piano, es uno de los ciclos más importantes de este género. Desde las primeras, que eran más clásicas, hasta las últimas, que eran más románticas, pues nos encontramos de todo, como esta sonata número 14 que publicó en 1802. ¿Y por qué traigo esta sonata? Porque
eso
es un ejemplo de la innovación en Beethoven. Beethoven fue un compositor innovador. No es que lo buscase, porque ningún compositor quería innovar por innovar.
Pero es que le salía así.
Exacto,
¿no?
su maestría, su genialidad, su visión tan abierta que tenía de todo, de la humanidad, del mundo, de la música, pues hizo que cada obra tuviese esa necesidad casi inconsciente de abrir puertas, de escribir música que quizá pues no se había escrito hasta entonces. Y un ejemplo es esta sonata, un compositor que rompe la concepción de la sonata para empezar con este movimiento lento, casi monótono si nos fijamos, porque no cambia mucho, pero que es tan especial, tan minimalista.
¿Tú qué eres pianista? ¿Tocar esto tiene que ser?
Tocar las
Hay
notas,
que sentirlo, ¿no?
Sí, tocar las notas no es difícil de esta sonata, pero hacerlo con esta genialidad del sentimiento, del carácter que estamos escuchando en esta grabación, es muy complicado.
Claro,
es muy
que complicado. Sí, claro que sí. Bueno, pues vamos con más pistas sí, que vamos, nos quieres dar sobre Beethoven.
Vamos con sus cuartetos. Estamos escuchando uno de los cuartetos de Beethoven. Cuando hablamos de cuartetos de cuerda que tienen dos violines, una viola y un violonchelo. Y precisamente Beethoven también escribió pues quizá la serie más importante de cuartetos. Es menos popular.
Es menos popular.
Sí, se conocen menos. No sé si porque es menos atractiva, no lo sé, pero son también una genialidad. Compuso 16 cuartetos de cuerda y en medio de esto nos encontramos este cuarteto, es el número 11, el opus 95, que se publicó en 1811. Tiene un título que es Serioso. Y aquí va el siguiente.
Porque es serio, claro, serioso de serio.
Lo estamos escuchando, ¿no? Que tiene este carácter como serio. Bueno, pues otro de los rasgos de Beethoven es que también fue un compositor, y sobre todo su música, seria, enfadada, oscura, y además en un tinte que pocos compositores fueron capaces de conseguir. A ver, no estamos diciendo que toda la música de Beethoven sea así, pero sí que fue único en encontrar este carácter serio, como este cuarteto serioso. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué la música de Beethoven es seria? ¿O por qué sería una persona seria? Bueno, pues no está muy claro.
Su sordera.
Muy buen dato. Él escribe, porque empezó a perder ya oído con 20 y muchos, 30 años. Y ella empieza a escribir en una carta que no quiso enviar para sí mismo, que le daba muchísimo sufrimiento no poder comunicarse, claro, y no poder además contar que siendo compositor estaba perdiendo oído. Eso para él era lo peor que le podía pasar, ¿no? Y esto le creó muchísimo conflicto interno llevó también a que la música a veces tuviese este carácter pues que solo él consiguió. Y yo creo que cuando escuchamos la música de Beethoven de este tipo, la música seria, sabemos que es suya, porque no hubo otro compositor en este momento que fuese capaz de sacar este tipo de carácter. Vamos a seguir y nos vamos a sus óperas.
Anda. Venga.
Lo he dicho en plural por hablar del catálogo, pero la curiosidad es que solo escribió una ópera.
Nada, Fidelio, ¿no?
Fidelio es lo que estamos escuchando. El título real es Fidelio o el amor conyugal. Podría haberse llamado también Leonora, pero ya existía una ópera con este nombre que Beethoven además conocía porque tuvo acceso a ella y relata el mismo intento de Leonora disfrazada como Fidelio de entrar en la prisión para poder salvar a su marido. ¿Y por qué Beethoven solo escribió una ópera? Que era pues casi lo más popular que se hacía entonces. Mozart escribió muchísimas, todos los compositores de entonces escribían muchísimas. No se sabe muy bien, pero parece que todo el proceso larguísimo de escribirla, de buscar el argumento, de trabajar con el libretista, de todo eso, no le entusiasmó. Y aquí viene lo siguiente, porque él renunció a escribir lo que más triunfaba, renunció, digamos, a...
Es que siempre iba contracorriente,
¿sí?
Pues tampoco iba a seguir en esto la corriente.
Claro, porque las óperas eran lo más popular y él, sin embargo, decidió centrarse en lo que él consideraba su verdad, que eran sus sinfonías, su música de cámara, sus obras para piano, y de aquí se desprende otro rasgo, que es la honestidad. Esto lo he puesto yo un poco, a ver, es un poco quizá personal, ¿no? Pero yo siempre lo he visto en este gesto.
Muy bien, ¿no? Muy bien afinado. O sea,
es que, claro, para renunciar a lo fácil, a la fama, a lo que vende, a lo que llena los teatros y dedicarse a lo que uno cree que tiene que hacer, hay que ser honesto, no hay que venderse
sí,
al
verdad,
mejor postor, ¿no? Y él
verdad.
Escribía lo que sentía como creador que tenía que escribir, no lo que le aportase más dinero, lo que fuese a gustar más al público. Por ejemplo, si tenía que escribir una sonata en solo dos movimientos, en vez de tres o cuatro que era lo habitual, porque él sentía que ahí acababa esa creación, así lo hacía. No hacía el tercero o el cuarto para buscar
más Beethoven todavía.
Ah, que sí, bueno, pues esa es la idea. Bueno, vamos al siguiente, penúltimo catálogo, los conciertos. Estamos escuchando el comienzo del quinto concierto para piano y orquesta, un catálogo que es una maravilla. Escribió cinco para piano y orquesta. Este es conocido como El Emperador. De nuevo, un título que no está puesto por Beethoven. Está dedicado al archiduque Rodolfo de Austria. Y es un ejemplo, pues, de esta música de Beethoven que para mí denota su gratitud. Porque no hizo nada más que escribir música también para aquellos que le ayudaron desde el principio, maestros. A veces eran duques, a veces eran condes, a veces eran príncipes, y no cejaba en sus dedicatorias de acordarse de ellos cada vez que tenía la oportunidad, como fue el caso pues, del archiduque Rodolfo de Austria. Y vamos a acabar con la sinfonía más conocida de Beethoven, que es su novena sinfonía, porque esta le convierte en el compositor más humanista de la historia. Él creía en la humanidad, creía en la unificación de todo el mundo, en la paz, en la amistad, y esta sinfonía lo refleja de manera perfecta.
Tú dices que sobre todo sentía pasión por todo, pero especialmente por la humanidad.
Él, su biógrafo, bueno, el biógrafo actual, Charles Watford, dice que Beethoven es el humanista supremo de los compositores y lo demuestra con cada obra, con cada carta y con música como esta.
Pues con esta novena sinfonía hemos llegado al final. Mario Mora, la semana que viene ya le pondremos sonido navideño, pero qué final para este programa. Gracias, Mario.
Nada, y felicidades.
Gracias,
a Beethoven.
Gracias, Marta Zúñiga. Felicidades a Beethoven. Y a todos ustedes, que disfruten lo que queda de tarde, que la aprovechen bien. Y mañana, si quieren, a las 4 volveremos. Nada más, amigos. Gracias.